Entonces entrevistábamos aquí al exdirector de Portafolio, Ricardo Ávila, y exdirector de las páginas de opinión de El Tiempo y analista senior de ese periódico, y le preguntábamos para combatir el coronavirus y sobre todo para evitar impactos económicos muy graves también, por la llamada estrategia escalera, estrategia de la que ha hablado también el gobierno nacional. ¿Y en qué consiste el asunto?
Acordeón, Juan Carlos.
Acordeón. Exacto. Estrategia acordeón. ¿En qué consiste la estrategia acordeón? Pues en que, bueno, escaleras uno puede subir y bajar, pero acordeón también se podría aplicar, pero sí es acordeón. La estrategia acordeón, ¿en qué consiste, doctor Rodríguez? Pues que no se puede mantener a toda la población acuartelada, no se puede mantener a todo el mundo en cuarentena por razones económicas. Colombia no es un país tan rico como Estados Unidos o como Italia o como España, en donde además ha habido, en el caso de Italia y de España, muchos muertos, por desgracia, pero en Colombia hay más de un 50% de trabajadores que están en la informalidad, creo que más de un 60, lo calculan en un 62, y es gente que para comer tiene que trabajar a lo largo del día, y esas personas lo están pasando mal, y lo pueden pasar aún peor. Esta estrategia acordeón consistiría en que a partir, digamos, del 12, 13 de abril, cuando se supone que la gente puede volver a salir a la calle, pues que se le permita a ciertas personas, se les permita salir a la calle, no hacia los mayores de 70 años, únicamente a los que tienen determinados trabajos y cumpliendo determinadas normas. Y esa llave se puede abrir o se puede cerrar, según vayamos viendo la congestión en los hospitales, porque no hay otra salida. ¿Ustedes creen que ese es el mecanismo ideal, esa estrategia acordeón, o creen que como la peor semana o las dos peores semanas para el coronavirus en este país están por llegar y posiblemente la peor sea la semana entrante o dentro de dos semanas, lo que hay que hacer es mantener todavía a todo el mundo en casa? ¿Funcionará esa estrategia acordeón o eso no es lo ideal? Eduardo Rodríguez.
Yo creo que lo técnico y lo científico debemos dejárselo a los técnicos y a los científicos, que creo que es lo que ha venido haciendo el gobierno nacional, y es tomando medidas de acuerdo a la capacidad técnica, a la comparación internacional y por supuesto a cómo diferentes países están manejando esta pandemia. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues por supuesto, ha tomado unas medidas progresivamente desde antes, durante lo que estamos viviendo ahorita y posteriormente, que ya hablaremos, me imagino, acerca de la pregunta del, o bueno, de la columna del doctor Germán Vargas Lleras. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ya creo que se está implementando esa estrategia acordeón, y se empezó a implementar cuando empezamos a mirar la mitigación, o sea, que tratar de que no llegara gente con coronavirus. Una vez ya llegó, los ciudadanos tratar de identificarlos, dónde se iba a presentar esa pandemia, tener un sistema serio, coherente, para mirar cómo se les da el tratamiento. Y ya viene la segunda etapa, que es la etapa de contención. Y en esa etapa de contención, pues creo que se están tomando varias medidas. Una, la de, por supuesto, alejar a nuestros abuelos, alejarlos con algunas implicaciones que eso tenía, y es darles la tranquilidad que van a tener alimentación, que les va a llegar su pensión, que van a estar tranquilos en su casa, y generando una sensibilización muy fuerte alrededor de eso con las familias. Dos, cerrar los colegios. Creo que tanto cerrar los colegios como las universidades ha sido una medida extraordinaria que también estaba dentro del plan acordeón y que está siendo tomada desde el punto de vista de comparativo de cómo se maneja esta pandemia. Tres, por supuesto, entrar ya en esta etapa donde todos estamos en un confinamiento, todos encerrados, todos en las casas, teniendo conciencia de que eso implica una serie de problemáticas. ¿Cuáles problemáticas? Primero, garantizarle al ciudadano que va a tener alimentación. Esa es una etapa de abastecimiento, de mirar cómo se maneja, y creo que el gobierno en eso ha sido muy serio. ¿Qué viene hacia adelante, Juan Carlos? Por supuesto, una estrategia de cómo mantener la economía y cómo se le da permiso a algunas empresas o algún sector productivo de que siga trabajando. Igualmente, en esta materia ya de mitigación, se ha abierto para que lo principal, por ejemplo, productos básicos de la canasta familiar, bienes y algunos bienes y algunos servicios, puedan darle soluciones a esas personas que tienen que estar en sus casas. De tal manera que la estrategia ya se está dando, esa estrategia acordeón tocará asumirla dentro de el saber de los que realmente se han dedicado a investigar este tipo de temas, y lo único que nosotros como ciudadanos debemos hacer es hacer caso.
Muy bien. Juanita Gobertus, en minuto y medio para alcanzar a hablar de la columna de Germán Vargas Lleras, ¿está de acuerdo con esa estrategia acordeón o no?
Juan Carlos, yo comparto con Eduard que en esto no ha habido un momento más importante para dejar hablar a los científicos, y no somos nosotros los políticos quienes tenemos que referirnos a cuál es la mejor estrategia técnica. Hasta donde he oído a los epidemiólogos, pues hablan de dos tipos de estrategias: una que es mitigación, que es desacelerar la demanda al sistema de salud, que es el gran riesgo de este virus, o supresión, que es revertir definitivamente el crecimiento epidémico. Ambas estrategias, insisten los epidemiólogos, tienen un costo social altísimo, y lo más grave es que ellos mismos dicen que si persiste la interacción social va a seguir existiendo un impacto muy duro en el sistema. Zulma Cucunuá, que es una de las principales epidemiólogas colombianas que trabaja en el Imperial College, señalaba que hoy a través de Twitter señalaba que hoy en día la única estrategia posible es la supresión si queremos tratar de, digamos, enfrentar esta pandemia. Hacia adelante hay discusiones del distanciamiento social intermitente con una vigilancia de datos muy fuertes, es decir, poder analizar realmente cómo está variando la epidemia casi que no hora por hora, pues es una manera, pero eso requiere una capacidad de análisis digamos por parte del Estado colombiano que habría que robustecer. Ahora, de aquí allá, justamente porque los impactos sociales y económicos son altos, hay que poder robustecer de manera muy rápida la capacidad del Estado de transferirle recursos y de llegar con capacidad de alimentación a los sectores más pobres, pero también a aquellos sectores informales que pues han vivido el día a día, y que si queremos poder mantener una contención de la pandemia, pues no pueden salir a trabajar. Así que insisto, yo creo que hay que dejar en esto que sean los científicos quienes hablen.
Muy bien, el último tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y está atado justamente a lo que mencionaban ustedes, el tiempo, la duración de esta pandemia, o por lo menos lo que podría resistir Colombia. Y hay una columna de Germán Vargas Lleras ayer en el diario El Tiempo titulado Seamos Realistas, y dice que pues más allá de los anuncios que se han hecho, todos los epidemiólogos coinciden en que la semana del 13 de abril será la semana donde se presente el mayor pico del virus, y ha dicho que el gobierno está tomando medidas para el corto plazo en materia de protección de empleo, y dice que una medida más largo alcance sería autorizar la renegociación de las condiciones laborales, así como la contratación por horas, que serán de mal recibo, pero preferibles a una masacre laboral. ¿Está el gobierno pensando en el corto plazo, como dice Vargas Lleras, doctora Juanita Gobertus?
Bueno, yo creo que Claudia López, alcaldesa de Bogotá, hace ya una semana fue muy clara en decir que esto no es algo que vaya a durar unas semanas, esto no es algo que vaya a durar solo un par de meses. Esto es algo en lo que vamos a estar por lo menos un año, y yo creo que esa claridad hay que dársela a la ciudadanía, y creo que en eso al gobierno nacional le ha faltado mayor claridad para que todos los ciudadanos nos preparemos con tranquilidad, con solidaridad, pero hagamos planes de lo que significa esta transformación en nuestras prácticas cotidianas de vida. Yo no comparto la afirmación de Vargas Lleras de que esto se trata de generar ahora contratos por hora, que este es el peor momento para una discusión de ese tipo, cuando la gente justamente está tratando de sobrevivir y lo que necesita son una serie de garantías y estabilidades para poder seguir adelante. Sí creo, y planteo muy brevemente, cuatro temas en los que creo que falta visión de largo plazo. Lo primero, garantizar que los recursos que se transfieren al sistema de salud, en donde el gobierno ha anunciado una serie de transferencias, por ejemplo, para traer recursos de techo, de aquellos recursos que son extraordinarios a los medicamentos y los procedimientos que están en el plan obligatorio de salud, durante los dos próximos meses, anticiparlos. Esos recursos se están yendo a las EPS en vez de irse directamente a los hospitales, que son los que más necesitan robustecer su capacidad, entre otras porque como no están haciendo los procedimientos...
O sea, acabar con esa intermediación.
Exacto, y porque como no están haciendo los procedimientos que no son esenciales para la vida, pues no están pudiendo facturar, con lo cual esos que son los que tienen que atender a los pacientes y mejorar sus capacidades de UCI no lo están pudiendo hacer. Ahí falta visión de largo plazo. Segundo, planes de desarrollo territorial. Esta semana se vencen ya los plazos para presentar ante el Consejo Territorial de Planeación y en un mes tendrían que radicarse entre consejos y asambleas. Es fundamental que se postergue y se suspendan esos términos, entre otras porque los municipios y departamentos van a tener que planear su desarrollo de los próximos 3 años en función de lo que termine pasando después de esta pandemia. Tercero, falta una visión de ruralidad en esta discusión. Esos municipios que han sido los más aislados por la guerra y por la pobreza son municipios que hoy, entre comillas, tienen cierta protección por su aislamiento, pero que si les llega la pandemia se los lleva por delante porque no tienen ninguna capacidad de salud. Ahí necesitamos una visión de ruralidad. Y cuarto, la situación del cierre de la frontera con Venezuela, en la medida en la que está incentivando los pasos por las trochas, está generando una situación humanitaria dramática, porque el sistema venezolano, en semejante dictadura, está totalmente colapsado el sistema de salud. Y lo que necesitamos es poder muy rápidamente cerca de la frontera llegar a diagnosticar a esas personas con signos vitales y poder, una vez pasa el tamizaje, decir si se hace prueba COVID o no. La situación de simplemente cerrar la frontera es taparnos el sol con un dedo en vez de enfrentar el largo plazo de una migración que va a seguir creciendo en función ahora de la pandemia.
Eduardo Rodríguez, rápidamente, también su lectura sobre esa columna.
No, yo creo que la columna pues hace un llamado al gobierno nacional, que en todo caso pues ya se ha venido trabajando al respecto. Les decía anteriormente que lo que ha hecho el gobierno es trabajar el antes, el durante y el después. Y en ese orden de ideas está todas las medidas que se han tomado, tanto de manera o de tipo económico como de salubridad pública. Entonces, para contestarle a Juanita, hay unos elementos que nosotros hemos venido trabajando, no de ayer, sino desde que se llegó al gobierno, y es mirar cómo se sana el sistema de salud que estaba totalmente quebrado. En ese orden de ideas, hemos acabado con las EPS que son malas y se otorgó, se hizo una ley para que los dineros lleguen directamente a las EPS, que es lo que reclama Juanita. Esto para hacerlo más eficiente, para hacerlo más eficaz. Sin embargo, se traía una deuda histórica, una deuda que en lo que ha hecho el gobierno nacional es ponerle un punto final para que esos hospitales realmente puedan funcionar. Entonces, en cuanto al tema de salud, la plata le va a llegar a los hospitales, le va a llegar para un tema de contención en el tema de coronavirus y para que realmente esos recursos se ejecuten. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Pues que tenemos que ejecutarlos con plena transparencia. Y en eso, pues el gobierno nacional está pidiendo el acompañamiento no solamente de la Contraloría, sino de la Procuraduría, para que realmente la plata le llegue a los hospitales públicos y de esta manera puedan tener todos los elementos necesarios para contener el coronavirus. Sí. Él hace también unas menciones de tipo laboral. Yo personalmente creo que aquí no hay que generar odio de clases, pero lo que sí quiero dejar en entredicho es que aquí hay que mirar el todo. No solamente, yo siempre digo que no hay que mirar el árbol, sino el bosque. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno. Cualquier medida que se necesita, hay que analizarla. Cualquier visión de sectores políticos, técnicos, partidistas, de opinión, que tengan una buena fe, una buena voluntad, hay que analizarla. Y de esta manera, tomar decisiones sabias para el bien de los colombianos.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Juanita Gobertus, por haber estado con nosotros y gracias a Eduardo Rodríguez. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN, 8:00 p.m.